Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
No está de más mencionar que este lunes, Carabineros entregó un nuevo balance del comportamiento en las carreteras por el fin de semana largo, en celebración de las fiestas patrias. Según los datos entregados por la institución y que están contemplados desde el día jueves hasta las 18 horas de este lunes, se registraron 773 accidentes de tránsito a nivel nacional, los que dejaron un saldo de 30 personas fallecidas y 592 lesionados. En relación al número de accidentes reportados y fallecidos, desde Carabineros habrían indicado que es una cifra súper importante y delicada, la cual será analizada posteriormente. Y sí, de fiestas patrias estamos hablando. En el marco de su primera parada militar como jefe de Estado, el presidente Gabriel Boric vivió un momento incómodo tras recibir pifias e insultos de algunas personas que asistieron a la elipse del Parque O'Higgins para presenciar la ceremonia. Consultado por estos hechos, el mandatario le bajó el perfil a las manifestaciones y pifias, pero realizó un llamado a no faltar el respeto a las instituciones que participaban en la ceremonia. Por cierto, el presidente Gabriel Boric dio por cerrado este fin de semana el incidente diplomático con Israel y envió un mensaje a la comunidad judía en el que afirmó que, comillas,
jamás nadie va a ser perseguido o amedrentado por sus ideas,
cierra comillas. No obstante, sus declaraciones generaron ruido en la misma comunidad judía y también en el mundo político.
Todo chileno debe tener las mismas garantías y así lo hizo ver el presidente. Por lo tanto, que haya dicho eso hacia la comunidad judía, no voy a decir que es irrelevante, pero es un saludo que estaba de más. Lo que corresponde es pedir disculpas a Israel.
Esto no lo digo yo. Esto se lo dijo a Emol, el presidente de esa comunidad judía, Gerardo Grodischer, quien planteó además que algo le sorprendió de las palabras del presidente. Es que se refirió a Israel como, comillas,
el Estado contraparte. A la contraparte y a los amigos no se les trata como cerrando un negocio o hablando en términos legales. Amigos y colaboradores de más de 70 años. En este caso, la contraparte es Israel y no le va a pasar nada si dice la palabra Israel.
Cierra comillas, critica Gerardo Grodischer. Fuera de eso, y a la luz de las distintas conversaciones y declaraciones que han emitido Cancillería y autoridades israelíes, la comunidad judía da el tema por cerrado. Cambiando de tema, el Ministerio de Transportes, junto a la Secretaría de Planificación de Transporte, SECTRA, lanzaron una nueva edición de las encuestas Origen-Destino, proceso que permite actualizar los datos disponibles para poder graficar el momento en que se encuentra cada ciudad en materia de movilidad urbana y cuyos resultados permiten proyectar a futuro planes y estudios para desarrollar un sistema de transporte que mejore la experiencia de los usuarios. Hasta ahora, las encuestas se están desarrollando en 7 regiones del país: Valparaíso, Coquimbo, Maule, Ñuble, Biobío, Los Lagos y Magallanes. En tanto, se espera que hacia fin de año se sumen las regiones de Arica, Parinacota y la Araucanía. En total, serán 20.000 las personas de todas las regiones donde se desarrolla el proceso a las que se les consulta, entre otras cosas, por el nivel educacional, ocupación, tipo de actividad, jornada y lugar de trabajo o estudio. Además, a cada integrante del hogar se le pregunta sobre las características de sus viajes, como la hora de salida y llegada, motivos del viaje, modos utilizados, tiempos, caminatas, etc. Pues bien, según el desglose de SECTRA, la Secretaría de Planificación de Transporte, el detalle por cada comuna donde hasta ahora se está aplicando el sondeo es el siguiente. Limache, Olmué, Quillota, La Cruz, Calera, Nogales y Juelas, 2.200 encuestas. Luego, Coquimbo, La Serena, con 5.000 encuestas. Maule, Talca, con 4.500 encuestas. Chillán y Chillán Viejo, 3.000 encuestas. Los Ángeles, con 3.000 encuestas. Porvenir, con 230 encuestas. Purranque, con 460 encuestas. Y Natales, con 510 encuestas. Y sí, de viajar o movilizarse, cambiemos un poco nuestra territorialidad y pasemos a algo que igual nos traerá de vuelta. Un alto funcionario sanitario chino ha llamado a los ciudadanos a evitar mantener contacto cercano con extranjeros, en especial no tocarlos. Esto un día después de que el país registrara su primer caso de viruela del mono. En una publicación en Weibo, la versión china de Twitter, el epidemiólogo en jefe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, Wu Sunyou, aconsejó evitar el contacto piel con personas de otros países. La publicación ha desatado una polémica en el gigante asiático, donde algunos ciudadanos no han dudado en tacharla de racista en las redes sociales. La viruela del mono, recordemos, que se transmite por contacto estrecho con personas infectadas, animales, materiales contaminados y suele provocar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y erupciones cutáneas. Así, alrededor de 90 países en los que la viruela del mono no se considera endémica han notificado brotes de esta enfermedad, por lo cual la Organización Mundial de la Salud, la conocida OMS, ha declarado emergencia sanitaria mundial. Así, hasta el momento, se han contabilizado más de 60.000 casos y algunos países no endémicos han informado muertes. Pero no tiene por qué creerme todo lo que yo digo.
Pero ojalá así sea.
Pero por si acaso, hay un informe de la BBC News que se entregó hace muy poco. Es un breve resumen sobre la enfermedad.
Un extraño virus ha disparado las alarmas. La viruela del mono, una enfermedad poco frecuente que ha afectado por siglos habitantes de África, ha comenzado a reportarse en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá y varias naciones de Europa. Aunque los brotes de momento son contenidos, los casos se han ido multiplicando de forma inusual y han tomado por sorpresa a los científicos que se especializan en la enfermedad. Pero, ¿qué es la viruela del mono? ¿Cómo se transmite? ¿Y qué hacer para evitar contagiarte? La viruela del mono pertenece a la misma familia del virus que la viruela humana, una enfermedad que causó estragos hasta que se convirtió en la primera enfermedad erradicada de la historia hace más de 40 años, tras una exitosa campaña de vacunación global. De hecho, la OMS dijo que es posible que las personas vacunadas contra la viruela tengan mayor inmunidad frente a la viruela del mono. Este virus es conocido desde hace más de medio siglo, por lo que se sabe cómo actúa y cómo se transmite. Fue identificado en 1958 en unos monos de laboratorio y de ahí tomó su nombre. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que al parecer los principales transmisores de la enfermedad eran roedores y no simios. Los casos humanos de viruela del mono fuera de África Central y Occidental son raros. Y hasta ahora nunca se habían registrado tantos casos de manera simultánea en varios países y muchos de ellos sin conexión aparente o sin historiales de viaje a África. Según explican los expertos, al inicio los síntomas de la enfermedad suelen ser parecidos a los de una gripe e incluyen fiebre, dolores de cabeza, dolor muscular, inflamación de los ganglios linfáticos y cansancio. Pero el síntoma más característico aparece de 1 a 5 días después de la fiebre. Una vez que pasa la fiebre, se desarrolla una erupción que comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, más comúnmente a las palmas de las manos y las plantas de los pies. El periodo de incubación de esta viruela suele ser de 7 a 14 días, aunque puede llegar a ser hasta de 21 días. Y los especialistas destacan que es clave estar atentos a los síntomas, ya que a diferencia del COVID, esta enfermedad no se transmite cuando no hay síntomas. En cuanto al sarpullido, las ampollas cambian y pasan por diferentes etapas antes de formar una costra que luego se cae y puede dejar cicatrices en la piel de los pacientes. ¿Y cómo se contagia? Según lo que se conoce del virus, la transmisión es producida a través de la saliva o excreciones respiratorias, o por contacto directo con las lesiones o costras de la piel del enfermo. Aunque también puede haber transmisión indirecta por contacto con objetos que tengan restos de estos fluidos corporales. Para evitar el contagio, las autoridades sanitarias en Reino Unido recomiendan no tener contacto cercano con personas que puedan estar enfermas y aquellos que presentan síntomas se les pide aislarse y una vez recuperados, lavar su ropa, incluidas toallas y sábanas. La mayoría de los casos detectados en Europa hasta ahora se han producido en hombres que han tenido sexo con otros hombres. Sin embargo, aún no está claro por qué los hombres gays y bisexuales se han visto más afectados en estos brotes. Según Lorenzo Morales, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias en España, este virus se transmite muy bien entre animales, pero una vez salta de animal a humano, no tiene una alta capacidad de propagarse. Por eso, es importante para los científicos entender cómo se están produciendo los contagios de estos brotes para determinar si el virus ha cambiado o no, especialmente cuando el mundo no acaba de salir de una pandemia y la aparición de brotes de otro virus causa alarma. Hay que decir que, aunque siempre es una preocupación cuando un virus cambia su comportamiento, no hay razones para pensar que la viruela del mono pueda propagarse como el COVID. Otro dato importante sobre esta enfermedad es su mortalidad. Afortunadamente, según Raúl Rivas González, catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca, en España, la letalidad de la viruela del mono está lejos de la implacable viruela humana. Los investigadores han identificado dos variantes del virus, una de África Central y otra de África Occidental. Según Rivas, la de África Occidental es la más leve, con una mortalidad que históricamente se ha ubicado entre el 1 y el 10%. La OMS dice que más recientemente ha sido de entre 3 y 6%. Por otra parte, la de África Central es más virulenta y peligrosa y puede llegar a matar alrededor del 20% de infectados. Mientras se define la mejor estrategia para tratar esta enfermedad, las autoridades médicas sostienen que las probabilidades de ver una transmisión descontrolada son bajas.
Dejamos a la BBC News para pasar al resumen de informaciones entregados por la ONU. Asamblea General, educación, sanciones a Venezuela y otras informaciones que podrían ser de su interés.
Hoy en la ONU en minutos les contamos cómo arranca en Nueva York la semana más importante de la diplomacia mundial. Un saludo de Beatriz Barral. La ONU ha pedido a los talibanes que levanten las restricciones para que las niñas y jóvenes acudan a la escuela en Afganistán durante la apertura de la cumbre sobre la transformación de la educación. Desde esta plataforma hago un llamamiento a las autoridades en Afganistán: levanten inmediatamente todas las restricciones, dijo el secretario general Antonio Guterres. La situación en ese país centró buena parte de la atención de la sesión, en la que intervino también Somaya Faruqi, una activista y ex capitana del equipo nacional de robótica de Afganistán.
While our cousins and our brothers sit in classrooms, me and millions of Afghan girls were forced to put our dreams on hold.
Mientras nuestros primos y hermanos se sientan en clase, yo y millones de niñas afganas hemos tenido que poner en pausa nuestros sueños. Hoy las escuelas secundarias siguen cerradas. Sin educación, mis primas, mis amigas y millones de niñas afganas temen un futuro incierto y se sienten abandonadas. La premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, que en 2012, cuando tenía 17 años, sobrevivió a un intento de asesinato por parte de los talibanes de Pakistán por defender el derecho a la educación, calificó la situación como una emergencia, no solo por lo que ocurre en Afganistán, sino porque millones de niñas se ven privadas de ir a la escuela en otros países por desastres naturales, conflictos o las consecuencias de la pandemia. La ONU también ha llamado la atención este lunes sobre el retraso en el progreso para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. La actriz Priyanka Chopra Jones, embajadora de buena voluntad de UNICEF, recordó que el tiempo se agota y estamos a medio camino de la fecha fijada para lograr estos objetivos, el año 2030.
In this room are representatives of the very countries who signed up those goals in 2015.
En esta sala están los representantes de los países que firmaron los objetivos en 2015, líderes que pueden hacer realidad ese plan junto a todos nosotros. Guterres dijo que estamos ante un momento definitivo y se mostró esperanzado de que podemos rescatar los objetivos de desarrollo sostenible. Cambiamos de asunto. Una relatora de la ONU pide a Estados Unidos que permita el envío a Venezuela de piezas de repuesto para microscopios electrónicos, afirmando que las sanciones que ahora los bloquean están violando los derechos del pueblo venezolano a la salud y la vida. De los 14 microscopios electrónicos que hay en Venezuela, fabricados por una empresa estadounidense, solo 3 siguen funcionando y la empresa no ha podido conseguir el permiso del gobierno de Estados Unidos para exportar las piezas necesarias. Alina Dunhan, la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, pidió a las autoridades estadounidenses que levanten las sanciones, que son, según ella, jurídicamente dudosas, o que concedan rápidamente las correspondientes licencias de exportación. Los microscopios electrónicos son la única forma de detectar muchas enfermedades, por lo que son esenciales para un tratamiento adecuado, dijo Dunhan. El gobierno de Estados Unidos tiene la obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de no perjudicar la capacidad de los médicos venezolanos para diagnosticar correctamente las enfermedades. Sin diagnósticos y tratamientos precisos, la gente puede morir, dijo la relatora. Y casi una de cada 5 mujeres sufrirá un trastorno mental durante el embarazo o en el año posterior al parto, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que acaba de lanzar una nueva guía para integrar la salud mental en los servicios de salud materno-infantil. Entre las mujeres con problemas de salud mental perinatal, el 20% tendrá pensamientos suicidas o se autolesionará. La OMS considera que ignorar la salud mental no solo supone un riesgo para el bienestar general de las mujeres, sino que también afecta el desarrollo físico y emocional de los bebés. La guía ofrece información para ayudar a los equipos médicos a identificar los síntomas y a responder de forma adaptada a su contexto local y cultural. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias, por sobre todo, por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!